Por Nadal Garrard, 31 de mayo de 1963. Alguien presente me preguntó si podría hablar sobre el libro del Apocalipsis, y yo en un momento de ocio dije que sí, porque aquí está el final de la obra. Verás, todo el vasto mundo es una obra de teatro. La palabra Génesis significa comienzo, un Apocalipsis es el final, una revelación completa del propósito de la obra. Así que no podría explicar el Apocalipsis en una hora más de lo que podría ser la cosa más imposible en este mundo. Ojalá les hubiera pedido a todos que trajeran Biblias y simplemente me hicieran preguntas del libro, porque no se puede separar la última escena de una obra de la obra y darle algún significado. No es posible que puedas hacerlo. Solo puedo decirles que Dios concibió la obra. No solo lo concibió y escribió todas las partes, sino que construyó toda la escenografía, y Dios y solo Dios está desempeñando todos los papeles. Su nombre es Yosó. Entonces puedes decir yo soy, ese es Dios. Él está interpretando ese papel que llamamos Mary, Jane o John, o con algún otro nombre. Él está desempeñando ese papel. Somos la encarnación de la tragedia y la gloria de esta obra divina. No debemos olvidar la gloria de la tragedia. Hay más gloria que tragedia, pero cuando estamos en ese estado trágico tendemos a olvidar la gloria. Ahora bien, cubrir esto sería imposible. Pero hay algunos aspectos de esta gran obra que se quedarán grabados en la mente del hombre y pensé en destacarlos esta noche. Luego, cuando lleguemos al periodo de preguntas, podrán preguntar cualquier cosa que haya olvidado o que no haya tenido tiempo de cubrir. Es una obra de teatro en 7 actos y cada acto tiene 7 escenas. El primer capítulo es un prólogo donde se afirma la estrella de la obra, y la estrella de la obra se llama Jesucristo. Lo encontrarás en el 7º verso. Aunque el libro en sí se titula La Revelación de Juan, el primer versículo le dice de quién es realmente la revelación de Jesucristo. Sin embargo, todas las Biblias le darán un título y lo llamarán Apocalipsis de Juan. Sin embargo, el primer versículo te dice exactamente de quién es la revelación. En este prólogo, se establece todo lo que Dios pretende hacer. El último capítulo, el capítulo 22, desde el 6º hasta el final, es, podrían llamarlo un epílogo. Donde en el principio, que es el Génesis, necesitaba un sol, al final, no hay necesidad del sol, somos luz para nosotros mismos. En el principio existía la tierra, al final, hay una tierra nueva. En el drama hay tragedia y lágrimas, cosas horribles, al final, se seca todas las lágrimas. Entonces, Apocalipsis es una eliminación completa de todo el cuadro tal como comenzó en el principio. Aquí habla en el Génesis de una serpiente, que era el comienzo de la salida de un estado de bienaventuranza, y hablan de la serpiente en el Apocalipsis. Podrías pensar, como me enseñaron a creer, que es un monstruo horrible que de alguna manera extraña entró en la imagen de Dios, y no lo es. Solo hay Dios en este mundo. ¿Alguna vez corriste, cuando eras niño, una carrera de obstáculos? Bueno, en el pequeño Barbados teníamos esos. Nuestros profesores simplemente colocaban una lona, que era tan plana como este escritorio, y teníamos que correr a través de esta lona muy apretada, donde estaba anclada por ambos lados. Luego, cuando salimos, estábamos agotados por haber atravesado este lienzo tan apretado. Luego te enfrentaste a barriles y atravesaste barriles. Luego saltaste algún tipo de obstáculo y luego trepaste a un poste engrasado. Luego, tal vez era más difícil, había que coger al cerdo engrasado. Y así es la vida, una carrera de obstáculos. El oponente en esto es Dios, y el ser que desempeña el papel es Dios. Y en el drama se le llama la serpiente. Te lo digo por experiencia real, un día lo verás, el oponente. Al oponente se le llama un ser viscoso, grasiento, horrible, un monstruo. Y el héroe de la obra es también una serpiente, pero una serpiente alada radiante, mientras que el oponente es la serpiente torcida del capítulo 27 del libro de Isaías. Y aquí está ese extraño ser monstruoso, tal como comienza el 27 de Isaías. pero en Isaías 27 se nos dice, somos llamados y redimidos uno por uno. Así que la redención no es algo que ocurre como se le ha enseñado al mundo a creer, de repente, donde miles de millones de nosotros llegamos repentinamente al fin. No, la obra ha comenzado y nosotros la estamos jugando, Dios la está jugando y pasamos por esta horrible carrera de obstáculos. Como dijo Pablo en su última carta a Timoteo, el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, 2 Timoteo 4:6. Eso es lo que todos tienen que hacer, pelear la buena batalla, terminar la carrera y terminarla solo manteniendo la fe. Ahora, son 7 cartas que comienzan con el segundo capítulo. Nadie puede leer estas 7 cartas, bastan 2 capítulos para leerlas, son cartas cortas dirigidas a 7 iglesias. Ahora bien, 7 en lengua hebraica es perfección espiritual. Entonces, cuando uno ha sido llevado al límite, al final, eso es perfección espiritual. Y aquí se dirige a guión bajo guión bajo guión bajo, y cada uno según lo lee se enfatiza, no los critica, los elogia por lo que han hecho, pero falta algo y lo único que falta es el arrepentimiento. Arrepentirse. Sé que lo has hecho. En medio del mundo horrible mantuviste viva la fe hasta cierto punto, pero no has cumplido del todo el mandato de arrepentirte. Ahora bien, arrepentirse significa un cambio radical de mentalidad hacia lo que ves en el mundo. Aquí está la carrera de obstáculos. Es una raza horrible que Dios creó para desarrollarse, para presentarse como tú, como yo, como cada ser del mundo. Y la única manera de superarlo es arrepintiéndonos. Arrepentirse significa un cambio radical de actitud ante la vida. No tiene nada que ver con el remordimiento, con el arrepentimiento. Te veo y no luces como me gustaría que fueras, y tú, en una conversación, me dices que las cosas no van bien. Se supone que en ese mismo momento no debo esperar, en ese momento debo cambiarte en mi mente y verte como deberías ser visto por ti mismo y por mí, y permanecer leal a ese aspecto cambiado en relación contigo. Pero a cada iglesia se le dice que se arrepienta. Son católicos en lo que han hecho. En medio del horror del mundo, en cierto modo se han mantenido leales pero no lo suficientemente buenos. Lo único que le dijo a una iglesia tras otra es que deben arrepentirse. Enseña el principio del arrepentimiento a todo el vasto mundo. Y el principio es este, cuando veas algo, empezando por ti mismo, y las cosas no sean como te gustaría que fueran, asume que son como deberían ser y atrévete a vivir en esa suposición como si fuera verdad, tal como si fuera verdad. Y luego atraviesas esta extraña carrera de obstáculos más rápido y más fácilmente gracias al arrepentimiento. Porque, al final, la meta es Dios. Cuando Dios se hace realidad, se entrega a nosotros al final. El propósito de Dios es entregarse a ti como si no hubiera nadie más en el mundo, solo Dios y tú. Y al final, cuando se da el regalo, eres solo tú eres Él. Es un mundo nuevo, un reino nuevo, todo es nuevo. Ni siquiera necesitas un sol, eres luz para ti mismo. No hace falta nada de lo que tienes aquí, ni siquiera el mar. Si es necesario un mar, crearás un mar. Porque todo el vasto mundo estará sujeto a tu poder imaginativo. Es toda la imaginación la que está interpretando este maravilloso, maravilloso drama. La imaginación divina lo crea, la imaginación divina lo está reproduciendo, y cuando él sale, su maravillosa imaginación humana es la imaginación divina, creando todo, como desea en este mundo. Ahora llega, después de que él cuente estas historias a las iglesias. Hay 7 iglesias, 7 copas, 7 candeleros, 7 sellos que sellarían el libro, y 7 de principio a fin. Pero tantas personas con las que hablo de la Biblia con ellos, cuando se trata de Apocalipsis, sus mentes, cuando alguien vino a mi puerta hace unos 2 meses y me dijo, ¿no sabes que solo 144.000 serán salvos? Eso está en Apocalipsis. No está en ninguna otra parte de la Biblia, hay 66 libros, eso está en Apocalipsis. Luego vino, hace como 2 semanas, un muchacho de apariencia maravillosa, como de 26, 27 años, y tenía la Biblia toda marcada y allí estaba él con todas estas marcas. Empezó a abrir el libro, el mismo concepto de vida, y me va a demostrar algo sobre la Biblia. Y él va al Apocalipsis, acerca de una bestia que es 666, ese es su número. Esto lo leerás en el capítulo 13 y aquí al final del capítulo 13 hablan de una bestia. Pero debes leerlo con atención. Él os dice que esto requiere sabiduría, esto requiere comprensión, cuando oís hablar de esta bestia, porque el número de la bestia es un número humano. Es el número de un hombre. Bueno, he oído todo tipo de argumentos acerca de que Nerón era el hombre, Hitler era el hombre, Napoleón era el hombre. Pueden adaptarlo a cualquier nombre de este mundo. No tiene nada que ver con ningún hombre individual en este mundo. Que Hitler representó algo monstruoso, nadie lo niega. Eso lo hizo Napoleón, nadie lo niega. Que Stalin lo hizo, nadie lo niega. Pero esto no tiene ninguna referencia a ningún hombre individual en la historia. La bestia que se opone a mí resulta ser yo mismo. Yo mismo me opongo, porque el número es número de hombre, es un número humano. Porque el hombre fue creado en el sexto día, entonces el número es 666, elevado al enésimo grado, 3 seises. Y soy hombre. Tú, aunque eres mujer, eres hombre genérico. Todo el mundo es hombre. Y solo nosotros mismos nos oponemos. Tenemos que superar nuestras creencias en este mundo, sin importar en qué creamos. ¿Qué no soy deseado en el mundo? Tengo que superarlo. No golpeando al que piensa que creo que se me opone, no, debo superar esa creencia en mí mismo. ¿Qué no soy deseado? Debo sentir que soy el ser más buscado del mundo y no aplastar a nadie que refleje mi no deseo. De hecho, sentiré, a pesar de esa reflexión, que soy muy querido. Cuando miro al mismo ser, él me desea y refleja todo el vasto mundo. Así que la bestia no es Nerón, y puedes tomar el nombre, sí, de cierta manera podrías escribir a Nerón y darle valores numéricos a las letras y hacer que llegue a 666. Lo he visto hecho con el nombre Hitler. Lo he visto hecho con el nombre de Stalin. Pero eso no es escritura. No estaban profetizando la existencia de un Hitler o un Stalin o cualquier otro ser en el mundo. La única bestia es el hombre. Y el capítulo 4 del libro de Daniel nos lo revela. Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento y el Apocalipsis es el Apocalipsis del Nuevo Testamento. Y en Daniel, cuando se tala el árbol, se les dice que le quiten las hojas, le corten las ramas, bájelo solo a una raíz. Y luego, por extraño que parezca, un árbol, al que se hace referencia como eso, quítale las hojas, despoja las ramas, de repente se personifica como el hombre. Luego se nos dice, quitad de él, ahora es un árbol de vida, quitad de él la mente de un hombre, y dadle la mente de una bestia, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Aquí tenemos 7 de nuevo. Calentad los hornos 7 veces más de lo habitual, porque solo debe salir oro puro. 7 veces más, así que pasen 7 tiempos sobre él. Es un árbol. De repente el árbol se humaniza y es el hombre. Ahora, en esta imagen del 666, te digo que no tiene nada que ver con ningún ser fuera de ti. El vasto mundo entero es el animal que se opone a ti, pero eres tú mismo. Porque todo lo que contemplas, aunque aparezca afuera, está dentro, en tu imaginación y este mundo de mortalidad solo refleja lo que está sucediendo dentro de ti. Pero si crees que no eres deseado. Muy bien, mientras creas que no eres deseado y trates de forzar el problema y derribarlo desde afuera, estás luchando contra el tirano más horrible del mundo. Tienes que asumir que eres el ser más buscado del mundo, que tu contribución al mundo es tan grande que todo el vasto mundo se apresura a elogiarte. Y cuando vives este maravilloso sueño como si fuera verdad, produce todo lo necesario para que el mundo lo vea y te alabe, sin importar dónde te encuentres hoy. Así se vence a la bestia. Y, puedo decirte por experiencia propia, lo verás. Él llenará esta habitación, ¿puedo decirles? Es la cosa más horrible, viscosa y repugnante que jamás hayas visto. No te ves a ti mismo porque están en oposición. Tú, el ser que realmente es la estrella del drama, eres una serpiente alada radiante. Pero no te ves a ti mismo, solo ves la oposición. La oposición es la serpiente torcida del capítulo 27 de Isaías. Lo ves como verde, cuando lo vi era verde, un verde amarillo verdoso, no puedo describirlo del todo, pero era un monstruo que llenaría esta habitación. Allí vino hacia mí y estoy tratando de alguna manera acorralarlo, no matarlo sino volverlo impotente. Y lo tengo. Una vez metí solo la cabeza en un tornillo de banco que aparentemente era más pequeño que la cabeza, no pudo desalojarlo. Pero no lo matas. Él siempre está ahí para oponerse a ti. Adopta todas estas formas y siempre está listo para desalojar esa cabeza una vez más, y una vez más, porque es viscoso, puede sacarla. Entonces crees que lo tienes por un tiempo y ahí está. La visión es una visión verdadera. Lo he tenido. He tenido la visión de este monstruoso Leviatán como nos cuenta las Escrituras. Ahora pasamos al siguiente capítulo, el capítulo 14, otro número. ¿No sabías, me dijo esta señora, que solo se salvarán 144.000? Ese es el capítulo 14, justo después de que aparece la bestia. Aquí se les dice que los 144.000 son los perfectos redimidos de la tierra, redimidos de la humanidad. Y cantarán una canción nueva y nadie en el mundo podrá cantar esta canción excepto los 144.000. Nadie podría siquiera saberlo, solo los 144.000 podrían saberlo. Y van a cantar una canción. ¿Puedo decirte la canción? Porque solo lo pueden cantar las 144.000, y piensas que 144.000 personas, no, 144.000 es el número del hombre. Es Alep es 1, Talet es 4 y Mem es 40. 1 más 4 más 4 son 9. No importa cuántos ceros le agregues, sigue siendo 1 más 4 más 4, que es el número de Adán que es 9. Entonces los 144.000 te dicen que todos en el mundo serán salvos, que nadie puede perderse. No me importa lo que el mundo te diga, nadie puede perderse, porque Dios está desempeñando todos los papeles. Su oponente es el mismo. El oponente es un monstruo viscoso, horrible y torcido, y él es la serpiente alada y radiante, los querubines. Entonces los 144.000 representan no 144.000 personas. Eso sería horrible. Hoy en día hay 3.000 millones de personas viviendo en el mundo. Puede que dentro de 20 años haya 6.000 millones. Puede que dentro de 100 años haya 20.000 millones. ¿Y 144.000 literalmente? No. No lo creas. Todo esto es simbolismo. Todos serán salvos. Así que aquí nos dicen que 144.000 cantan la nueva canción. Y te diré, porque lo escuché, él va a decir tu nombre cuando te llamen. Y ellos --, el coro más celestial que jamás hayan escuchado, es un coro celestial, y la canción, la nueva canción, llamándolos por su nombre, ninguna cosa impersonal que diga él, ella o eso, sino su nombre eterno. Lo llamarán y lo sabrás. Te sentirás elevado, a través de tu cráneo. Y te sentirás en el mundo más glorioso donde no hay sol. Eres luz para ti mismo, no necesitas un sol. Irradias luz desde tu propio ser. Eres luminoso. Y llegarás a este mundo tan maravilloso, un mundo de imperfección, los ciegos, los marchitos. Y cuando te encuentras con ellos, los coros cantan, llamándote por tu nombre. Cualquiera que sea tu nombre, si es Jen, dirán Jen ha resucitado. Será simplemente una repetición del mismo tema Jen ha resucitado. No lo cambian. Ni siquiera algo más que eso. pero de la manera más maravillosa, ese pequeño tema se convierte en la cosa más gloriosa que jamás hayas escuchado. Jen ha resucitado se multiplica en las innumerables formas de contarlo, mientras el coro se regocija y tú eres el ser de quien hablan. Caminas por este mar de imperfecciones y, a medida que pasas, todas ellas se transforman en belleza. Los ciegos son perfeccionados. Los sordos empiezan a oír. A los que han perdido los brazos les salen de la nada y se les devuelven los brazos, se les devuelve todo, y todo se perfecciona. Y entonces comprenderás las palabras, a los que llamaré, a los cojos y a los cojos, a los que afligí, los redimiré. Léelo. Los llamaré a todos y a los que he afligido. ¿No he afligido yo en mi mundo? ¿No he luchado con mi sombra? ¿No he visto a alguien que pensé que era mi oponente y he peleado con él? ¿Y no lo he reducido yo, en mi propia imaginación, a un estado más pequeño para poder aprovecharme de él? Así que he reducido a todos en mi viaje, desde el principio hasta el final. Así que a todos los que he cojo, mutilado y dañado, los llamaré a todos y los redimiré. Y el canto de los 144.000, porque nadie conoce el canto excepto los 144.000. Es una canción nueva. Así que olvídense de las 144.000 personas, significa humanidad. A medida que eres elevado te unes a los 144.000 y no lo expandes a 144.000 y 1, sigue siendo 144.000. Y cuando todos nos unamos a eso, seguiremos siendo los 144.000. Sabemos el nuevo nombre y el nuevo nombre es el nombre de cada persona tal como se le da. Porque eres llamado por tu nombre. Eres amado por Dios. No sois conocidos como humanidad, se os conoce individualmente, individualmente. Te llamo por tu nombre como nos dice el capítulo 48 de Isaías, justo donde se juntan el nombre y todos estos. Todo lo que he dañado, todo lo que he dañado, ahora lo traeré y lo redimiré, y en ese mismo 48 de Isaías, ahora lo llamaré uno por uno. Todos serán salvos. Al final del capítulo, Él nos llama uno por uno. Pero Él nos dice que nos mutiló, que nos lastimó a todos, y al final todos somos redimidos. Así que, para tomar este fabuloso libro, no podría hacerlo si hablara noche tras noche durante varios meses. Solo hay 22 capítulos, pero podría elegir cualquier verso. Porque nos dice, al que venciere, le dejaré sentarse conmigo en mi trono, como yo mismo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Así que aquí hay una forma de superación. Pero Él nos da la pista desde el principio, vencemos mediante el arrepentimiento y el arrepentimiento es un cambio radical de actitud hacia el mundo. En lugar de pensar que Él se opone a mí, es porque me sentí inferior, Él se levanta en mi mundo contra mí. Lo sé. Hablo por experiencia. Cuando llegué a este país desconocido, sin educación, sin nadie que me recibiera, y sentí, siendo un extraño, que naturalmente el mundo estaba en mi contra, el mundo estaba en mi contra. Y entonces comencé a tener mis visiones. Comencé a apropiarme de ellos y a ponerlos en práctica. Así que puedo decirles con seguridad y honestidad que nunca me han excluido, y no tengo certificado de escuela secundaria, que nunca me han excluido de ningún club en esta tierra al que fui invitado. Me han invitado a los clubs más exclusivos como invitado de honor, de este a oeste, nunca a ningún bar, porque superé el listón en mí mismo. Tenía todas las limitaciones del mundo en mi contra, inculto, desconocido, sin antecedentes sociales, intelectuales, económicos, pero ninguno. Y luego lo superé dentro de mí. Cuando lo hice, conocí a los que eran miembros de estos clubes y me invitaron como su invitado de honor. No hubo ninguna pregunta, simplemente fui recibido como un invitado de honor. Por eso el Apocalipsis nos dice, al que venciere. No supero al otro golpeando la sombra y destruyéndola, porque siempre estoy proyectando la sombra. Si destruyo la sombra en este momento y permanezco donde estoy, proyecto una sombra similar un momento después. Y así, puedo matar a Juan, que me ofende, pues entonces Pedro se levantará en medio de mí y reflejará en mí la misma distorsión que tengo de mí mismo. Así que cada uno tiene que simplemente cambiar su propio concepto de sí mismo. Al cambiar el concepto de sí mismo, cambia el mundo en el que vive y sigue venciendo, venciendo y venciendo hasta que llega aquel cuyo derecho es gobernar y eres tú mismo. Porque Dios está desempeñando el papel. El único nombre de Dios es Yo Soy. ¿No puedes decir Yo Soy? Si no pudieras decir Yo Soy, no estarías aquí esta noche. Antes de decir algo, diga Yo Soy, ese es Dios. Y está jugando el papel contra sí mismo. Él prepara al oponente. Y hay dos serpientes en las Escrituras. Ahora escuche esto al final del tercer capítulo donde aparece la serpiente en el libro del Génesis. Al final del tercero destierra al hombre, lo expulsa y luego toma un querubín con una espada de fuego que se mueve en todas direcciones para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Guardar el camino, y el camino es Yo Soy el camino. No hay otra manera. Entonces lo pone para que guarde el camino hacia el árbol de la vida. ¿Quién fue? Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. No hay otra manera. ¿El camino a qué? El camino a todo en este mundo, pero especialmente al Padre. Nadie en este mundo puede venir al Padre a menos que venga por este camino. Y Él te dice que Él es el camino. ¿Sabes quién es? Tú eres Él, todo está escondido en ti. Y llegará el día, comenzará como una flor comienza a desplegarse en la más maravillosa serie de experiencias místicas. Cuando comienza a desarrollarse, te sorprende la belleza de esta historia. ¿Y puedo decirles que les han dicho que el reino ha sido tomado por asalto? Es cierto. Cuando usted entra allí, y se llama Sión, y miré hacia arriba y he aquí que Sión y el Cordero estaban, y alrededor del Cordero 144.000. Y todo está aquí, todo está en tu maravilloso cráneo, ahí es donde está enterrado. Y puedo decirles que cuando entren en él después de haber ascendido por esa maravillosa columna vertebral suya, harán el esfuerzo más tremendo que jamás hayan hecho para salir. Nunca has oído una tormenta así. Pero tú causas la tormenta. Entonces, cuando nos dicen, y hoy lo toman por asalto, cuando entras, haces todos los esfuerzos del mundo. Nunca habéis oído un terremoto así, nunca oísteis una vibración tan espantosa, diría yo, la que provocáis. Pero no seos. No hay otro lugar a donde ir, todo está dentro de ti. Así que todo el vasto mundo, aunque aparece afuera, está dentro, en vuestra imaginación, de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra, Blake, Jerusalén, lámina 71. La Biblia comienza con las palabras en el principio Dios y termina con las palabras ven, Señor Jesús. Jesús es Dios, el mundo no lo cree, y Jesús está desempeñando ese papel. Cuando dices, yo soy, ese es Él, pero se individualiza cuando dices, soy John, soy Peter, soy Re, soy Mary. Pero es el mismo Jesús. Solo existe Jesús en este mundo. No hay nada más que Jesús, y Jesús es Dios. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el final del libro, ven, Señor Jesús. Ven, deja que despierte en ti, porque tuvo que morir para convertirse en ti. Por eso se nos dice, yo soy el principio y el fin, el alfa y la omega. Yo soy el que es, el que era y el que ha de venir. Yo soy el que murió pero que está vivo de nuevo. Todo esto es revelación. Yo soy el que murió. Tuve que morir. Él tuvo que morir para convertirse en mí, para dar vida a estos que están muertos, porque yo estaba muerto. Él creó todo un mundo vasto, Dios lo hizo. Existía solo para él, no para sí mismo, del mismo modo que un cuadro existe para el artista pero no para sí mismo. Y entonces el artista se enamora de su cuadro. Se enamora tanto de su cuadro que quiere darle vida por sí mismo, y para ello tiene que convertirse en su cuadro, en su escultura. Entonces él realmente entra en esta cosa muerta llamada Neville, llamado tú, por cualquier nombre, y entra en nosotros, y se acuesta en la tumba de la cosa creada. Y luego comienza su sueño, soñando que eres tú. Luego establece la oposición para hacer surgir al soñador y despertar al soñador como tú. Pero el soñador es el mismo, ese es Dios. Y él está soñando que eres tú y lo manifiesta a través de la oposición. Porque sin oposición nada podría suceder en este mundo. No podía abandonar la plataforma a menos que me opusieran, el automóvil no podía moverse a menos que me opusieran, el pájaro no podía volar a menos que me opusieran, el avión no podía despegar a menos que me opusieran, el pez no podía nadar a menos que me opusieran. Todo en este mundo debe tener oposición para poder moverse, por eso Dios establece esa oposición. Y luego en mí, el muerto, Él establece la oposición y luego se mueve. Y estoy muerto de miedo con todas las cosas que nos asustan. Pero al final, cuando Él me guía, despierta y yo soy Él. Tú y Él sois uno. Somos uno. Entonces sabrás por qué esa maravillosa pregunta, ¿cuál es el mandamiento más grande del mundo? Y él respondió, citando el libro de Deuteronomio, Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Escucha, oh Israel, el Señor, la palabra traducida el Señor es Yod Vav-Heh, que en realidad significa yo soy. La palabra traducida Dios es Elohim, es plural y luego regresa a yo soy. Entonces, escucha, oh Israel, yo soy, nuestro Dios, uno solo soy. Aquí hay una unidad formada por muchos. Se necesita que todos estemos despiertos para ser Jehová. Todos en este mundo estarán despiertos, pero es necesario que todos estemos completamente despiertos para formar un solo Señor. Entonces, oye, oh Israel, el Señor, es decir, Jehová, yo soy, nuestro Elohim, nosotros somos los Elohim, es un solo Jehová. Entonces todos nosotros, completamente despiertos, seremos un solo Jehová, ese es Dios. Ninguna pequeña cosa queda atrás, solo Dios. ¿Y cuál es el siguiente? Como dijo el poeta, ten paciencia. Ten paciencia. Nuestro dramaturgo mostrará en un quinto acto lo que significa este drama salvaje. Y lo que tú y yo, completamente despiertos, formando un solo cuerpo, crearemos mañana, pondrá todo este mundo fabuloso en el jardín de infancia. Lo que haremos en nuestro próximo poder creativo cuando estemos despiertos hará que todo parezca como si esto fuera realmente un jardín de infantes. Y, sin embargo, lo atravesamos como si fuera la cosa más horrible del mundo. Así que consolaos, el que creó todo se convirtió en vosotros porque amó lo que creó cuando os creó, y está sepultado en vosotros. Ahora toma el mensaje del Apocalipsis y practica el arte del arrepentimiento. Empiezas a leer las cartas y el énfasis en cada carta, excepto Filadelfia, Filadelfia significa amor fraternal. Ellos practicaban tanto el amor fraternal que él no les dio esta sugerencia de arrepentirse. Entonces los de Filadelfia, que vinieron en la sexta letra, que es el hombre, entonces no lo hizo con la sexta. Pero comienza en Efeso y continúa, y en cada uno enfatiza el arte del arrepentimiento. Pero cuando llega a alguien que ama, no lo hace. Si te enamoras de alguien sin intentar cambiarlo, simplemente ama, él lo permite porque Dios es amor. Y si no lo cambias mentalmente y lo conviertes en lo que te gustaría verlo en este mundo, eso está permitido, está permitido. Entonces Filadelfia no recibió la sugerencia de arrepentirse, porque significa amor fraternal, la ciudad del amor fraternal. Todos los demás tuvieron que arrepentirse. Ahora entremos en el silencio.